en fin de semana.
COPE, estar informado.
Un proyectil lanzado desde Yemen cae en la zona del aeropuerto internacional de Ben Gurión, en Israel, concretamente en la zona de Tel Aviv. Antonio Raid, buenos días.
Buenos días, Cristina. El ejército israelí lo está investigando y la policía avanza que de momento no hay víctimas. La actividad del principal aeropuerto de Tel Aviv ha quedado paralizada momentáneamente. Todo ha comenzado cuando han sonado las sirenas en varias zonas del centro de Israel alertando del lanzamiento de misiles. Se han realizado intentos de interceptar un proyectil lanzado desde Yemen, pero varios fragmentos han caído en la zona del aeropuerto.
¡No! 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 ¡No!
En el Vaticano todo está listo para la celebración del cónclave que va a elegir a partir del miércoles al sucesor del Papa Francisco. En este tercer domingo de Pascua no se van a reunir los cardenales en las denominadas congregaciones generales. Lo volverán a hacer este lunes en una doble sesión, a las 9 y a las 5 de la tarde. Por la mañana del fin de semana de COPE ha pasado el cardenal Ricardo Blázquez, el arzobispo emérito de Valladolid y expresidente de la Conferencia Episcopal Española, supera los 80 años y, siguiendo las normas de la Iglesia, no es elector, por tanto, no puede participar en la elección del nuevo Papa. Sí asiste a las congregaciones generales y ha vaticinado que no va a ser un cónclave largo.
Tengo la convicción de que no será largo, pero claro, hay momentos en que ya cuando se comienza el cónclave hay algunas personas que con claridad emergen y otras veces en que no emergen con tanta claridad.
El gobierno sigue pidiendo paciencia a los ciudadanos para poder aclarar las causas del apagón del lunes. En una entrevista en El País, la vicepresidenta Sara Agensen asegura que entiende la frustración, pero no aporta ningún detalle sobre lo que motivó ese colapso eléctrico sin precedentes, mientras los afectados tratan de tramitar las reclamaciones de los daños sufridos. No hay una cifra oficial de pérdidas. La COE, la patronal, estima que son 1.600 millones. Y desde Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, advierten también de la pérdida reputacional de España. María Jesús Fernández es economista de Funcas.
Da una imagen de falta de competencia, de falta de viabilidad. Desde luego que es un deterioro, ¿no? De la imagen de España. En todos los telediarios de todos los países y en todas las primeras páginas, España haya aparecido como que es un país en el que ha habido un apagón total, algo insólito en un país desarrollado.
En Almería continúa activo el incendio que afecta al término de Huércal. Ayer una veintena de vecinos de varios cortijos del municipio de Gádor tuvieron que ser desalojados. A esta hora los trabajos de extinción se centran en el frente norte. Laura García.
Así es, y en breve se van a incorporar varios medios aéreos. Donde todo apunta a estar bajo control es en el municipio de Gádor, que pertenece a Huerca. La alcaldesa nos acaba de confirmar hace unos minutos que ha estado allí y el fuego ya ha sido extinguido. Según los primeros datos, podrían haberse quemado hasta 300 hectáreas. Escuchamos a Lourdes Ramos, alcaldesa de Gádor.
Por un rayo impactó en el cerro de Huerca y claro, con el viento también provocó pues, que se propagara de la forma que se ha propagado a tres territorios. Al final, Huerca de Almería, Benadú y Gádor. Lamentablemente, la imagen es devastadora. Todo el cerro negro y...
Bueno, pues allí llevan toda la madrugada trabajando 6 grupos de bomberos con 3 autobombas. La parte positiva es que no ha habido daños personales. Los vecinos desalojados por precaución en el paraje de las Balsas, hasta una veintena de ellos han podido volver ya a sus casas.
Y en Lérida, un hombre ha muerto en el incendio declarado en un piso de la localidad de Tárrega.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça remonta y se acerca al título de Liga, Teresa Vasallo.
Fermín y Rafinha salieron al rescate después de que el Real Valladolid se pusiera por delante en un partido repleto de rotaciones en el equipo de Hansi Flick y en el que el alemán zanjó las dudas en la portería.
Creo que tenemos que ver eso, pero Chesney jugará en la Champions League y también contra el Real Madrid, así que ese es nuestro plan. Pero hoy estoy realmente contento también por Ter Stegen, que ha vuelto y además ha demostrado que va por buen camino.
A las 2 es el turno del Real Madrid, que recibe un Celta que esté en la lucha europea. Por su parte, los de Ancelotti necesitan una victoria porque de pincharse jugarían la Liga en el Clásico. Además, a las 4 y cuarto, Sevilla-Leganés, a las 6 y media, Español-Betis y a las 9, Derbi Vasco entre la Real Sociedad y el Athletic.
Gracias, Teresa. Te acompaña ya el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Reid, muchísimas gracias. Nos juntamos, si te parece, dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es 4 de mayo, termina el puente de la fiesta de los trabajadores y hay operación retorno. Mucho cuidado en carretera. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa y de tu vida. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo el equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Ya sabemos que los del Mediterráneo estáis disfrutando del maravilloso tiempo que os bendice. Pero aquí, chicos, sigue lloviendo. Le hemos preguntado a Jorge Olcina por el pronóstico para la semana que entra.
Hasta el martes va a haber estos restos que llamamos de inestabilidad y posibilidad de algún chaparroncito, algún chubasco, distribuido de manera anárquica por toda España, ¿no? Pero todo apunta a que la semana, especialmente a partir del martes, miércoles y lo que quedará de semana, ya va a ser más tranquila, ¿no? Ahora, es cierto que los modelos están señalando que de nuevo, de cara al próximo fin de semana, podría retornar esa inestabilidad, esa bolsa de aire frío de nuevo hacia la península ibérica, de nuevo el ambiente un poco más fresco, tormentas. Bueno, parece que a partir del 9-10 de mayo se tranquilizaría la atmósfera.
Sí, sí. Hasta mediados de mayo vamos a tener que esperar para que esto se seque un poco. Tanta lluvia además está teniendo sus consecuencias, ya lo has oído con el incendio de Almería en Huerca. Recientemente estaba yo en Semana Santa en Almería y me explicaban que los malas hierbas, los arbustos están tan crecidos, tan altos en toda la provincia por los riegos de estas lluvias, que realmente el problema en toda esta temporada y el verano van a ser ahora los incendios. Y 6 de cada 10 españoles escucharon la radio, fíjate, en algún momento, durante el apagón del 28 de abril. De ellos, el 35% durante más de 2 horas. Un 33% siguió la actualidad a través de las emisoras. Y casi un 17% escuchó entre 2 y 4 horas los programas especiales que emitimos. Para todos nosotros es un orgullo conocer estos datos del CIS, que forman parte de la encuesta Flash sobre el apagón que acaba de hacer pública Tezanos. Tú dirás, pues qué bien, ¿no?, que el gobierno se preocupe sobre los consumos radiofónicos. Pues hijo mío, pecarías de ingenuidad. ¿Por qué se ha hecho una encuesta tan rápida sobre lo ocurrido? Bueno, pues sencillamente para saber cómo ha afectado todo esto a la imagen del gobierno. Ya se hizo así con otro sondeo flash o rápido tras el anuncio de Pedro Sánchez de que se retiraba a reflexionar si debía o no debía dimitir tras las investigaciones sobre su mujer. En ese momento salió Tezanos a confirmar que aquello no había perjudicado, sino beneficiado al presidente del gobierno. Es tan descarado todo que a las preguntas que hace el CIS sobre el apagón, en las que el 60% de las personas responde lógicamente que considera insuficiente la respuesta de Pedro Sánchez a la emergencia, que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el jefe del Centro de Investigaciones Sociológicas pregunta sobre la intención de voto. Es que es alucinante. Usted me dirá que tiene que ver la intención de voto con la electricidad. El organismo público vuelve a dar ganador de las elecciones al PSOE sobre el PP. A la pregunta de a quién votarían, un 19% dice que al PSOE, el 15% al PP y el 8,7% a Vox, en tercer lugar. Conclusión de Tezanos a su jefe. Tranquilo, Pedro, que la crisis del apagón no te ha hecho daño. Es que es su misión, enjugar las lágrimas, apoyar y empujar a favor. El PSOE, en definitiva, y según Tezanos, tendría una intención de voto del 34,8%, 7,3 puntos más del PP con un 27,5%. Por cierto que el diario El Mundo saca hoy también encuestas sobre la caída de la luz y efectivamente 2/3 de los encuestados, un 67%, ven insuficientes las explicaciones de Sánchez y el 59% está descontento y en este caso reclama dimisiones. El 60% de los consultados señala a Beatriz Corredor, la jefa socialista exministra de Zapatero que colocó el gobierno al frente de Red Eléctrica, como la responsable y la primera que tiene que dimitir. Las reuniones de ayer del Comité Gubernamental de Análisis de lo Currillo concluyeron sin avances. Ahí seguimos. Como dice Bolaños, no hay prisa. Entre 800 millones y 1.600 de pérdidas y no hay prisa. Personas muertas por desconexiones de respiradores. Y no hay prisa. Es que hay que ver cómo somos los humanos. Qué distinta vara de medir para unos y para otros. A Carlos Mazón, lo contábamos ayer, se le achacan los muertos de la Dana, por supuesto. Al gobierno no. Y por cierto, hablando de igualdad de trato, un juzgado de Jin ha admitido a trámite una querella por presunto homicidio imprudente en Albacete, concretamente en Letur, a causa de la Dana. Recordemos que en ese pueblo murieron 7 personas. Una salvaje andanada de agua bajó de pueblos superiores desde el punto de vista de las cotas, donde más de media hora antes ya se había acumulado el agua. Nadie les avisó. Las familias de 4 de los 6 fallecidos en el pueblo de Letur, porque luego había un 7º de Cuenca, han reclamado porque no fueron en absoluto advertidos de lo que se les venía encima y que había empezado mucho antes, insisto. La falta de previsión y la desinformación le costaron la vida a 7 personas. María Dolores perdió a su hijo Juan en la tragedia y nos explica el porqué de la querella.
Estamos denunciando con SOS Desaparecidos la querella. La querella va contra todas las administraciones públicas, tanto la local, la regional, como supongo que luego irán a la Audiencia Nacional con el Gobierno Central. No lo sé. El caso es que en Valencia la jueza ha dicho que los alcaldes no tienen ninguna culpa. Pero aquí, el 28, la EMET a las 3 de la tarde mandó alerta naranja. En alerta naranja tienes que proteger a la población. Pedro Ruiz Santos, el delegado del gobierno, en las declaraciones que ha hecho, dice, no se podía prever, solo estábamos en alerta naranja, no en roja. No tenían ni idea. De hecho, 2 meses después, un día hubo mucho viento y el ayuntamiento dio un bando móvil con alerta amarilla. Entonces yo puse en las redes, ya han aprendido que hay que proteger a la población en alerta naranja. Y Sergio estaba en Albacete en una rueda de prensa. Sergio es el alcalde. No sabemos si ¿por qué no entendieron la alerta naranja que teníamos? Y por eso es la querella.
Claro, la historia es muy parecida a lo que pasó en Valencia. No se hicieron limpiezas de cauces, no se establecieron modos de determinar la altura de las aguas y cuando ya habían comenzado las cosas y se sabían los detalles de la nadada de agua, nadie explicó esa alerta naranja a la población. El hijo de María Dolores circulaba por Letur con una furgoneta municipal y con un compañero y ambos fueron arrasados por la avenida de agua. Y hay un par de noticias más. Por un lado, los principales procesados en la causa abierta en Badajoz contra el hermano de Pedro Sánchez se han sumado al músico y recurrirán al auto de procesamiento de la juez Beatriz Viedma por la creación de la plaza de enchufado para David Sánchez. Intentan proteger al hermano del presidente. Se trata del ex asesor de Moncloa, Luis Carrero, que llamaba a David hermanito, y el diputado del área de cultura de Extremadura, Ricardo Cabezas Martín, todos haciendo causa común para que la justicia no explique a la población que pagamos los puestos de las personas de la familia del presidente y los sacamos adelante cuando están en el paro. Desde Estados Unidos nos llegan dos meteduras de pata. Una, la extraña imagen difundida por la Casa Blanca con Donald Trump caracterizado de papa. Ignoro si la Casa Blanca es el origen de semejante dibujo o fotografía, que es muy fácil de conseguir por inteligencia artificial. De hecho, aquí han circulado en los chistes y los memes a propósito del cónclave que comienza el miércoles, imágenes de Pedro Sánchez vestido de papa intentando subrayar su narcisismo y su deseo interno de ocupar los cargos más altos del mundo. Ignoramos si la Casa Blanca, un poco por chufla, se ha hecho eco de esta imagen que podría haber circulado de Donald Trump, o si ha sido la propia Casa Blanca la que la ha fabricado. En cualquier caso, resulta estrambótico que en un medio de comunicación tan afecto al gobierno tan importante de los Estados Unidos se hagan semejantes tonterías que además ofenden seguramente a muchos católicos. Y otra, un choque diplomático de Washington con Alemania, porque hubo un tuit del secretario de Estado, Marcos Rubio, que calificaba de tiranía el anuncio que ayer detallábamos de los servicios secretos alemanes que han investigado a Alternativa para Alemania, la AfD, y establecen que se trata de un partido anticonstitucional. Claro, la cosa tiene mucho calado porque AfD, la Alternativa para Alemania, es el segundo partido más votado en Alemania. Imagínate ilegalizar, pues prácticamente a la mitad de los votantes. Bueno, parece una torpeza enorme que la diplomacia de Estados Unidos se entrometa en los asuntos de Berlín. Y ahora ha habido una nota con un texto en el que Alemania defiende la democracia y subraya que la historia ha probado en el país los peligros de los partidos de extrema derecha. Es una forma de decirle a Trump, métase usted en sus asuntos. Y seguimos sin saber qué ocurrió el pasado lunes, con un gobierno que se presentó tarde a los medios de comunicación, que atacó en su momento a las nucleares y a las eléctricas y que intentó despejar el balón. Ahora no descarta del todo el tema del ciberataque y nos repite que tampoco corre prisa saber qué ocurrió. Hemos reiterado en esta cadena que sí que corre prisa, porque entre otras cosas hay mucha gente que lo ha pasado muy mal, hay quien ha muerto y queremos saber si esto se puede repetir. Vamos a saludar a quien entiende todo este follón, porque el tema de las energías, renovables o no, nucleares o no, es técnicamente complejo. Don Nemesio Fernández Cuesta fue secretario de Estado de Energía y actualmente sigue en este sector. De hecho, es asesor energético en materia de energía de Alantra, un banco de inversión. Muy buenos días, don Nemesio.
Buenos días.
Más de 12 horas sin luz y muchas personas sin teléfono, sin internet. La verdad es que es sumamente escandaloso y me pregunto si ha habido antecedentes mundiales de semejante apagón en una dimensión nacional.
Pues no nacional, pero sí en un país, en un estado estadounidense, California, que tiene más extensión y más población que España. En 2003 se produjo un apagón semejante.
¿Se saben las causas en el caso de California?
Pues no exactamente, aunque el origen es siempre el mismo, que es un desequilibrio, que es que la demanda de electricidad tiene que ser igual en todo momento a la oferta. Es decir, cuando entramos en una habitación y le damos al interruptor, estamos dando la instrucción de que en algún sitio se nos fabrique la electricidad que empezamos a consumir. Por lo tanto, es un equilibrio delicado en sistemas eléctricos complejos como los propios de países desarrollados como nosotros.
Entiendo además, Nemesio, que usted no considera que ha sido un sabotaje la causa del desastre.
Pues de momento ni en Bruselas ni en España nadie ha indicado con certeza que sea un ciberataque y en cualquier caso las indicaciones han sido en sentido contrario.
Enseguida vamos a entrar en la cuestión de energías renovables y energías equilibrantes, que está en el fondo técnico de este asunto, pero ha escrito usted esta semana una tercera que me interesó mucho en ABC, hablando de la importancia de solventar este equilibrio entre energías y explicando por qué Europa en principio está en una posición de debilidad energética con relación a Estados Unidos y China. A ver si se lo puede explicar a nuestros oyentes.
Pues puedo intentarlo. En primer lugar, Estados Unidos es el mayor productor del mundo de petróleo y de gas. Y ahora, pues con Trump en el poder, pues por eso insiste tanto y su lema en la campaña era drill, baby, drill, es decir, perfora. Perfora y perfora para producir más petróleo y más gas y venderlo al exterior. Y ya veremos cómo en alguno de los acuerdos que puede empezar a alcanzar Estados Unidos de reequilibrio comercial con algunos países, pues las ventas de energía o la que se incrementen las compras de energía estadounidense, pues formarán parte de estos acuerdos. Por su parte, China es el mayor productor del mundo de carbón y utiliza el carbón fundamentalmente para producir electricidad. Más del 60% de la electricidad china se hace con carbón. Eso es una política que siguen los chinos por motivos de seguridad, porque no son dependientes de ningún otro país en materia de carbón, pero sí lo son si importan petróleo o si importan gas. Por lo tanto, esos dos países, que son las dos grandes potencias mundiales, tienen electricidad barata gracias a sus recursos nacionales, en un caso de carbón y en otro caso, fundamentalmente para la electricidad, de gas. Europa, pues Europa tiene una producción de gas y de petróleo relativamente pequeña en Noruega, que no es miembro de la Unión Europea, pero tiene acuerdos preferenciales. Algo les queda en el Reino Unido y Rumanía, de los distintos países de la Unión Europea, es el que tiene una mayor producción. Pero en cualquier caso, esa producción es imposible que cubra las necesidades de la Unión Europea. ¿Qué es lo que puede hacer la Unión Europea para tener una electricidad barata? Las renovables. ¿Por qué? Porque son la forma más barata de producir electricidad. Hoy la fotovoltaica y la eólica producen electricidad más barata incluso que el del gas en Estados Unidos o incluso que del carbón en China. Y esa es la oportunidad que tiene Europa.
Claro, aquí el problema es un cierto equilibrio que ahora vamos a explicar que es preciso para que las renovables resulten estables en el fluido. Pero lo cierto es que ya en época de Zapatero las energías renovables fueron uno de los grandes impulsos de la legislatura. En ese sentido, estrictamente en cuanto a la ecología y la limpieza, no fue una mala opción, ¿verdad?
No, efectivamente, las energías renovables tienen la ventaja además de que no emiten CO2, que es el calentamiento de la atmósfera y que las temperaturas suban y que se vayan produciendo elementos, fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. Lo que pasa es un problema estadístico, no quiere decir que no haya habido, el barranco del Pollo se inundó en 1776, El problema es si se inunda en lugar de cada 100 años o cada 50, si se inunda cada 20 o cada 10. Y eso es lo que previsiblemente pasará. Pero es un tema complejo también. Y lo que es importante de las energías renovables es que son baratas y que no producen emisiones.
Ahora hablaremos, pero lo cierto es que el problema de las renovables, y me expreso con tosquedad, de manera que me tendrá que corregir, porque no soy técnica al respecto, es que como oscilan, quiero decir, por ejemplo, el viento que genera la energía eólica o el resto de las renovables, por ejemplo, la solar, que dependen de la radiación, Pues tienen picos y bajadas de tal manera que no pueden responder a ese flujo estable que necesita la demanda de energía, de tal modo que hay que compensarlas o contribuirlas con energías, digamos, más estables, como pueda ser la nuclear, la hidroeléctrica o el gas. ¿No es más o menos lo que hay que hacer?
Sí, efectivamente, como hemos partido de la primera premisa, que es que la electricidad tiene que coincidir oferta y demanda en todo momento de tiempo, pues tú tienes que estar preparado por si la producción solar baja o por si la producción eólica sube o baja. Es decir, que son intermitentes por definición, porque el viento y el sol son intermitentes. Dicho que son intermitentes, lo que sí es posible constatar, que es de lógica aplastante, pues es que la fotovoltaica trabaja solo y fundamentalmente en las horas centrales del día, que es cuando hay sol. Pero esa intermitencia tiene que compensarse. Y sobre todo en un sistema que tiene que estar siempre en equilibrio, tienen que preverse los mecanismos para corregir potenciales desequilibrios.
Ahí es donde ha fallado el sistema nuestro, ¿no? Explíqueselo a los oyentes.
Bueno, pues el sistema ha fallado. No se sabe exactamente cuál fue el elemento desencadenante, pero cuando la oferta y la demanda no coinciden, se producen variaciones de frecuencia, que es una de las características básicas de la electricidad. Cuando se producen variaciones de frecuencia fuertes, pues las distintas centrales se desconectan en automático por seguridad de las propias centrales. Porque si hay variaciones de frecuencia, se pueden pues estropear las máquinas, producir cortocircuitos y no es conveniente. Entonces, por defensa de las máquinas, se desconectan. Eso es lo que nos pasó el lunes pasado. Se desconectan para protección de las máquinas y esa protección es la que permite que en menos de 24 horas toda esa producción se recupere. Hay que empezar en cero y poco a poco se van incorporando centrales y se va incorporando demanda. ¿Por qué no estaba equilibrado el sistema el lunes pasado? Pues técnicamente, de momento, pues es lo que se está investigando. ¿Qué se puede decir? Uno, en España no tenemos suficiente almacenamiento de electricidad. Es decir, hablábamos de California antes, pues California ya tiene instalados de baterías fundamentalmente, pues 13 gigavatios, que es pues era aproximadamente lo que se fue en España, lo que se apagó en España el lunes fueron 15 gigavatios. Pues esa misma cantidad tiene California de baterías. Y nosotros baterías tenemos poquísimas, básicamente son testimoniales. Y esa es una de las grandes necesidades y se entiende que para completar la intermitencia de las renovables, baterías son necesarias, es decir, que almacenen electricidad que pueda sobrar para verterla y equilibrar la red en cada momento de tiempo. Un segundo elemento que hay en España, pero que necesitaríamos desarrollar más para almacenar, es el bombeo hidráulico, es decir, presas que sean reversibles. Cuando la electricidad está barata, sirven para remontar el agua otra vez al reservorio superior, y cuando la electricidad está cara, pues se hace descender el agua y producir electricidad. Entonces, esa reversibilidad hace que el bombeo hidráulico sea un elemento importante también para equilibrar el sistema. Y un tercer elemento necesario para equilibrar el sistema son las centrales tradicionales, pero que producen electricidad firme y cuando tú quieres. Por ejemplo, pues hemos mencionado la hidráulica. El problema es a lo mejor si hay un año de gran sequía, pero si no, pues se abre la presa, baja la electricidad y se produce la electricidad. Gas, pues tardan 3, 4, 5 horas en encenderse, en poder producir, pero son también, producen cuando tú quieres. Nuclear deberían estar produciendo todo el tiempo y carbón, pues tardan más en arrancar que las de gas, pero también producen electricidad firme. Una capacidad, y esto ya es un punto más técnico, que tienen todas estas centrales o esta producción de grandes máquinas, es que se acoplan a la frecuencia. Es decir, si baja un poco la frecuencia,
esas máquinas giran ellas solas más rápido. Si sube la frecuencia, giran más despacio. Es decir, son un elemento, además de que producen cuando tú quieres, son de por sí un elemento estabilizador del sistema. ¿Qué nos pasó el lunes? Pues que esos elementos estabilizadores del sistema pues estaban muy pocos conectados a la red. Menos de un 16% de la producción en esos momentos era de este tipo, firme y estabilizadora. Y por lo tanto estábamos en una situación de mayor riesgo. Y esa situación de mayor riesgo pues se materializó, en mi opinión, por esa falta de hizo más difícil el control de las oscilaciones o cambios de frecuencia que se produjeron.
Lo que quiero entender, que es evidente que había, vamos a decir, mucha energía renovable en el sistema, poca energía, vamos a decir, más clásica, de gas, de hidroeléctrica, de nucleares, que tiene el don de estabilizar las cosas, y como se produjo una desnivelación, el sistema se apagó. Pero mi pregunta es si eso es culpa de alguien. Quiero decir, si es inevitable que ese tipo de irregularidades se produzcan, cosa que me extraña porque en el resto de los países no hay apagones, y si hay alguna razón para que esta desnivelación estuviese implantada en el sistema el lunes pasado.
Pues eso es lo que se ignora. En principio no tiene por qué producirse. Lo que no sabemos es si todas las decisiones que se tomaron en red eléctrica para estabilizar el sistema pues fueron correctas, o si no se tomó alguna decisión que se debería haber tomado. Lo único que es constatable es que teníamos mucha producción renovable y poca producción estabilizadora. A partir de ahí, pues hay que ver qué es lo que se produjo, por qué se produjeron esas.
Pero puede deberse, don Nemesio, a un problema político. Quiero decir que cuando la oposición dice aquí hay razones ideológicas, a lo que está apuntando es al hecho de que, como ha habido una definitiva apuesta socialista por las renovables, no se ha tenido en cuenta el hecho de que se trata de un tipo de energía muy inestable y que, por lo tanto, hay una responsabilidad de orden político.
Vamos a ver, yo no cargaría contra las renovables en modo alguno. Sigo diciendo que son energías limpias y baratas. Y por lo tanto hay que seguir invirtiendo en renovables. De eólica y fotovoltaica, el 40% de nuestra electricidad en el año 24 fueron de ese origen, y tuvimos el precio más barato en mercado mayorista de la Unión Europea, a menos los países nórdicos. Lo tuvimos más barato que Francia, más barato que Italia y más barato que Alemania. Por lo tanto, esa es una bondad de las renovables a la que no hay que renunciar. Dos, evidentemente, pues el gobierno, por ejemplo, se ha retrasado en generar mecanismos que permitan la instalación o ayuden a la instalación de baterías. Sacó una norma sacó a consulta una norma en el año 21, estamos en el año 25, y lo que se llaman mecanismos de capacidad para garantizar la instalación de baterías pues no están aprobados. Eso. O si se quiere apuntar en el debe gubernamental, se puede. Dos, no entiendo por qué había una de las centrales nucleares de los 7 grupos, una estaba en recarga. Bien, está planificado, cada 18 meses hay que recargar combustible. Bien, ahora estaban parados otros grupos que no tenían por qué estar parados. En Almaraz, por ejemplo, estaba 70% de capacidad. Evidentemente, eso era una decisión que habían tomado el operador, pero con el permiso de Red Eléctrica. Si el gobierno piensa o quería probar que se puede funcionar el sistema con menos nucleares, porque las quiere cerrar todas, pues yo creo que ahí es donde hay una pregunta que hacer.
Exacto.
El plan para 2030 es tener la capacidad nuclear funcionando que teníamos el lunes.
Sí, pues ahí está la respuesta.
Bien, pues no digo que esa sea la respuesta y que no se pueda funcionar con esa capacidad nuclear. Lo que digo es que se asumieron riesgos que a lo mejor para demostrar la posición del gobierno en un determinado tema. Mientras, mi opinión es que mientras no tengamos almacenamiento en baterías y en bombeo hidráulico que antes he mencionado, pues cerrar las nucleares es una decisión errónea porque encarece la electricidad y además la electricidad nuclear no tiene emisiones y además la electricidad nuclear genera estabilidad en el sistema. Por lo tanto, eso es una de las decisiones políticas que está planteada encima de la mesa que yo creo que el gobierno se debería replantear, por lo menos hasta que el almacenamiento en baterías y en bombeo hidráulico pues sea del orden de los 10-12 gigavatios que hoy no llegamos a uno.
Pues la verdad, le agradezco a don Nemesio Fernández Cuesta su explicación, la he entendido hasta yo, y siendo como es un tema muy complejo, está claro que su aportación ha dejado respuestas bastante claras, tanto técnicas como desde el punto de vista político. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues es un placer siempre, Cristina, gracias.
Adiós.
Adiós, hasta luego.
Mis queridos amigos, en cada esquina de ciudad y pueblo, en cada tienda de flores, hoy es la gran venta porque es el Día de la Madre. Es esa jornada especial en la que el corazón se esponja porque esté la madre en el cielo o en la tierra, nunca abandona a sus hijos, siempre, siempre cuida de ellos. Vamos a hablar de madres, de cómo nos han influido, de lo que nos enseñan. Esto será enseguida en la Escuela de Vida.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este domingo,
desde los inalámbricos aportamos alguna noticia del público.
Toda la jornada en tiempo de juego. Real Madrid, Celta. Tras la resaca copera, el Madrid sigue la pelea por la Liga.
Para mí, penalti.
Y el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Se te cae el pelo? Bueno, pues tienes que probar la loción redensificante de Lico.
Cristina, hoy te hablo de esta loción que estimula el crecimiento, engrosa la fibra capilar y redensifica tu melena hasta en un 66% en solo unas semanas. En Lico Cosmetics son expertos en solucionar lo que más te preocupa de tu piel y también de tu cabello. Esta loción, en formato spray, actúa directamente sobre el cuero cabelludo con una fórmula única que combina retinol, activos minoxidil-like y cafeína para un pelo fuerte, sano y brillante. Y ahora, ojo, por el Día de la Madre tenéis hasta un 15% de descuento en toda la web y una vela de regalo en pedidos de más de 60 euros. Entra ya en licocosmetics.com.
Felicidades a todas las madres, aquellas que habéis sido bendecidos con hijos. Felicidades a las abuelas, que son las madres de las madres. Felicidades, por ende, a los hijos, que tienen esa benéfica presencia. Pedro Martínez también tiene muy buena relación con su madre. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. Muy buenos días, Igemor, a todos y sobre todo, por supuesto, a todas las madres. Y claro, en relación con las madres, con mi madre, que la doy desde aquí un fuerte abrazo. Y con todas las mujeres de mi vida que son madres, que son maravillosas.
Por cierto, que tenemos a Carmen Candela de corresponsala en Estados Unidos. Por el cambio horario, evidentemente, no puede estar en antena. Regresará dentro de unos días y nos contará el ambiente que hay ahí en Estados Unidos con todos estos cambios fortísimos desde el punto de vista político y económico. Pero bueno, puedo aprovechar para felicitar a mi señora madre. Ingeborg Schlichting, felicidades, mami.
Hola.
Muchas felicidades. ¿A ti te gusta?
Y a ti, a Cristina, Cristina y a ti, ¿no? Que tú eres una gran madre, ¿eh?
O sea, bueno, por lo menos una madre. ¿Qué sentimientos te provoca a ti el Día de la Madre, mamá?
Pues es un... Te recuerdas de muchas cosas. Claro, te recuerdas cuando te ponen los hijos de chiquititos, cuando te ponen en plan... cuando nacen y los tienes en brazos y pasas tan feliz. Y muchas veces no piensas lo que la vida te depara también, muchas veces de sufrimientos y de disgustos, que porque lo que todo pasa, lo que todo lo que pasa a tus hijos, te pasa a ti. Y tú vas a ser madre hasta el último momento de aliento, tú siempre vas a ser madre y vas a tener... vas a disfrutar y vas a sufrir con los hijos.
La verdad es que dicen hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Y es verdad, porque realmente, como decía mi madre, es sorprendente ya con el paso de los años el echar cuentas de aquellas circunstancias, aquellos avatares que han marcado la vida de tus propios hijos. Claro, cuando ya tus hijos tienen hijos, e incluso estos a su vez hijos, te das cuenta de lo difícil que es y de lo compleja que es la existencia, ¿verdad, Pedro?
Claro que sí, tú lo dices, pero que muy bien, ¿no? Muchas veces cuando hablamos con madres y padres jóvenes, ¿no? Dicen, bueno, esto en cuanto cumplan 18 años se acabó, ¿eh? Ya. Y no, ¿eh? Una madre, un padre, sobre todo en este caso que estamos hablando de las madres, una madre lo es siempre, toda la vida, está ahí detrás de nosotros, siempre, si no en primera línea, sí en segunda, pero muy cerca, pues haciendo su papel, ese papel que biológicamente lo tienen más que y instintivamente lo tienen incorporado y que para cualquiera de nosotros lo sabemos perfectamente, sobre todo los psicólogos, la importancia que tiene la figura materna en lo que es la vida de una persona.
Por eso te iba a preguntar, desde el punto de vista de la psicología, ¿cuál es la importancia de una madre?
Pues mira, la importancia de una madre es tan sumamente importante como que antes incluso de nacer el niño, ya en el feto, la madre está transmitiendo muchísimas cosas a lo que luego va a ser su hija, su hijo, ¿no? Y por lo tanto, esa relación ya desde el interior empieza ahí y ese vínculo se establece de una forma tan sumamente estable que nunca va a desaparecer. Y luego, posteriormente, en todas las fases que van a venir del desarrollo, la madre lo que le va a dar, lo que va a aportar al ser humano es la sensación de ser querido, lo que muchas veces nosotros decimos la autoestima.
Pedro, sepárate un poco del micrófono porque es que te estamos oyendo fatal y es por la cercanía, simplemente.
Ahora, ¿qué tal? ¿Qué
mejor,
tal
ahora me escucho? Mejor.
Muy bien, bien, perfecto. Bueno, pues digo que luego a lo largo de lo que va a ser el desarrollo, en lo que es ese desarrollo psicoafectivo, psicoemocional, la madre va a estar presente siempre. Y una persona que luego va a tener esto bien establecido es una persona que ha tenido una relación magnífica con su madre.
Es lo que llaman la relación de apego, ¿no?
La relación de apego, la relación de apego que precisamente se suele dar entre los 0 y los 2 años de edad. Mm. Que si no se establece bien, posteriormente nos generará muchísimos problemas de comportamiento, de sensación de arraigo. Y una sensación de rechazo y de vacío vital grandísimo.
¿Hay una diferencia en ese sentido entre el papel del padre y el de la madre? ¿O también el padre entra en la relación de apego?
A ver, esto siempre en psicología lo establecemos bien claro. Lo que sucede es que muchas veces parece como que no es políticamente correcto, ¿no? Pero la acción entre el padre y la madre van a contribuir a que el sujeto sea una persona muy bien adaptada, que tenga esa sensación de autoafirmación. La figura paterna, por supuesto que también ofrece, igual que la materna, lo que el padre, ¿no? Pero la paterna, sobre todo, lo que ofrece es la sensación de seguridad en la vida. Es decir, un padre que establece un vínculo con sus hijos, donde confía en ellos, cree en ellos, les aporta esa sensación de que confía en sus posibilidades, son niños seguros, que si encima es complementado con la acción de la madre en cuanto a lo que va a ser el desarrollo en este caso de la autoestima, pues tendremos figuras muy potentes.
Mamá, dime.
No, claro, hoy es un día como mayormente se acuerda uno de su madre. Y yo me acuerdo muchísimo de mi madre porque mi madre era una de las madres heroínas. Porque la verdad es que había tenido una vida muy difícil porque solamente de pasar por 2 guerras mundiales ya era un agravante. Y claro, pues me acuerdo de mi madre porque claro, las madres a veces pasan por unos sufrimientos que parece uno que no lo puede ni resistir, pero lo resiste. Porque yo me recuerdo de la cara de mi madre cuando mi hermano estaba en la guerra y miraba por la ventana y mi madre tenía miedo a ver el cartero. Tenía miedo de ver el cartero porque traían las cartas azules, que era un color especial que se veía enseguida que eran las cartas que comunicaban las pajas del frente. Y solo el sufrimiento que ha tenido mi madre todos estos años, hasta por fin mi hermano cayó en Calais, es que era espantoso. Era espantoso. Y esto sufre una madre de una manera que nadie casi lo puede comprender, ¿sabes?
¡Qué barbaridad! Y al final llegó la carta azul.
Al final llegó la carta azul, claro. Y yo he conocido a mi madre toda la vida, toda mi infancia de luto. Porque, pero es que esta tensión que había en las casas, por las cartas azules, las madres, lo que sufrían, porque pensando que el hijo no pudiera volver, que en la mayoría de los casos no volvía, esto era espantoso. Y todas estas madres para mí son unas verdaderas heroínas, porque yo me acuerdo que un día dijo mi madre a mi padre, que los oía hablar, y dijo mi madre, dice, un hijo ya se me ha ido, pero esta, se refería a mí, no se me muere de hambre, y si tengo que robar y tengo que matar, decía mi madre. O sea que de tanto miedo que tenía, que a mí también me podía pasar una cosa, que estaba dispuesto a cualquier cosa.
Sí, sí. Es que es impresionante eso. ¿Sabes qué me está recordando? La homilía el otro día, el fin de semana pasado, que estaba este equipo en Roma, del cardenal Re, que fue encargado de presidir el funeral de Francisco, ¿no? Y cuando alzó la voz esa tremenda y dijo, delante de todos los mandatarios del mundo, que estaban ahí Trump y Macron y Zelensky, les dijo, la guerra es matar hombres. Es matar hombres, arrasar casas, destruir pueblos. Es que a veces...
Efectivamente. Y las madres son los que mayormente sufren en estas circunstancias.
A veces la aproximación de las mujeres a la guerra es más benéfica, incluso políticamente es recomendable, porque viven esta experiencia de la maternidad, ¿no? Yo creo que ciertamente la madre sufre y se alegra con el hijo de una manera entrañable, dicho además etimológicamente, porque claro, el hijo nace de su útero, es una función distinta, claro. la de la madre y la del padre, ¿verdad, Pedro?
Totalmente, además nace dentro de las entrañas, es parte de la madre, es parte de la persona, es parte de la mujer, ¿no? Y eso se lleva hasta el punto de que yo siempre digo una cosa, que el verdadero altruismo es el que existe entre la madre y el hijo, ¿eh? Es decir, ahí está el verdadero altruismo. Todo lo demás podemos discutirlo, pero eso realmente es así. El padre va a proteger, va a dotar de esa sensación de protección a lo que es el entorno de la madre, de los hijos, de la familia. Nunca va a poder llegar a sentir lo que siente la madre. Sí que hay hombres que llegan a identificarse tanto que prácticamente lo sienten a sus hijos como parte de ellos. Pero la función es diferente. La función es protectora. Y mientras que la madre lo que va a dar siempre es el amor, la sensación de que hay alguien ahí. De
bueno, tal incluso forma que yo cuando... he oído, fíjate, a los educadores decir que así como la madre, justamente por esa relación física tan profunda en el útero, tiene como misión el amor sin límite, la del hombre es separar al hijo del útero. Quiero decir que es el hombre el que le lanza al mundo, el que empuja
claro,
para romper el cordón umbilical, ¿no?
Claro, es el hombre el que le lanza al mundo y el que le tiene que dar, por lo tanto, la sensación de que, bueno, te voy a preparar, ¿no?, para que te lances al mundo. Pero desde luego es el encargado de esa separación, de eso que muchas veces en muchísimas personas es costosísimo, que es la separación de los vínculos materno y paterno, ¿no? Pero bueno, sí, el papel fundamental del hombre es lanzar al ser humano al mundo dentro de la seguridad, mientras que la madre es la de dotar a esa persona de la sensación de amor, de que siempre va a ser querido, de que se quiera a esa persona a sí misma y que posteriormente dé cariño a los demás.
Mamá, ¿tú ves diferente el papel del hombre y el de la mujer?
Pues sí, cada uno tiene su papel y los dos son necesarias. Pero claro, es que el vínculo, como dice Pedro, el vínculo de la madre con el hijo es para mí entender, es más estrecho. Pero eso no quiere decir que el padre no tenga la misma importancia, lo que tiene otros cometidos. O sea, que son, cada uno se tiene que hacer su papel. Y vamos, lo que quería decir hoy, que no quería decir solo cosas tristes, porque es que hoy es un día de muy alegre para las madres, de mucha alegría. Que se lo pasen muy bien los oyentes con sus hijos y que disfruten todo lo que puedan, que es un día maravilloso y me acuerdo, está muy bien que se acuerden de la madre, que se lo merecen.
Yo creo que eso es fundamental decirlo hoy en el día en que deseamos a todas las madres muchísimas felicidades. Antes de despediros, tengo que pedir a los oyentes su colaboración para la tertulia de chicas luego a las 12 del mediodía, porque justamente en este día alegre queremos mirar con un poco de sonrisa lo acontecido el lunes, que tiene mucho de trágico por las pérdidas económicas y las pérdidas de vida. Pero es cierto que esa circunstancia incluso pues también dio lugar a momentos simpáticos. Yo que sé, vecinos, como el caso de la barriada de mi hermana Constanza, que bajaron con cervezas a la calle y en torno a la radio y los coches se pusieron ahí a charlar. Muchachos que se pusieron a jugar al fútbol, por ejemplo, en mi urbanización, que jamás los he visto en esas circunstancias por las tardes jugando al fútbol o leyendo en los balcones. Claro, había desaparecido el soporte digital, ¿no? Cuéntanos tus momentos simpáticos del apagón, qué anécdota te quedas, y déjanos tu mensaje de voz en el 666-55-40-00. Te repito, momentos simpáticos del apagón, 666-55-40-00. Muchísimas gracias a los dos, a Pedro Martínez y a mamá, y muy feliz Día de la Madre, querida mami.
Gracias.
Un abrazo. Luego nos llamamos. Un abrazo. Chao.
Adiós. Un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
María, estás en mute.
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila, ponemos un ventilador de techo en la habitación y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar, prepárate para recibirlo. En Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras, directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Se nota, se nota. Si vengo del gimnasio, se nota. Si cambio de color, se nota. Si me cuido, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. ¿Y qué? Si quiero que se note, se nota. Y cuando quiero que se note, el Ifexir, el tratamiento corporal, que se nota. Se nota.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de gym, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los periodistas libres siguen publicando escándalos que afectan directamente al gobierno. Y porque la justicia sigue estrechando el cerco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Habrá más imputaciones, se abrirá juicio oral a los investigados y si tienen que llegar, llegarán las condenas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la